Pues yo creo que el Señor nos está hablando, y en particular creo que el Señor nos está hablando a los tibios. A los que estamos en la tibiedad, que el Señor nos está hablando a dejar de ser tibios, a ser una antorcha que alumbra, encendida. Y la Biblia nos habla de cómo lograr eso, cuando habla de eso, de que ya no quiero que seas tibio. Cuando el Señor, el Espíritu Santo, el Señor Jesús está diciendo, ya no quiero que seas tibio, la solución que da y dice, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras primeras, de acercarnos al Señor, de estar en esa comunión, de estar pegados con Él, estar... Él es la luz que alumbra en nosotros. Él es la luz que alumbra en nosotros. Él es el fuego que alumbra en nosotros. No somos nosotros, no son nuestras actitudes, no es nuestra moral, no es nuestra disposición. Es su fuego. El que alumbra es su fuego. La luz es su luz en nosotros. Y el Señor nos está llamando a eso. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que nos sigas hablando en esta mañana para exaltar el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Gracias, muchachos. Dios les bendiga. Pues damos gracias a Dios por su alabanza, por su presencia, porque lo podemos alabar, lo podemos exaltar. Y Dios nos habla, Dios nos ha estado hablando bastante. ¿Le puedes bajar un poquito, Julio, al micrófono? Nos ha estado hablando bastante, de muchas maneras. Nos está estado hablando prácticamente el común denominador para de lo que Dios nos ha estado hablando. Es que lo busquemos a Él, que lo busquemos a Él. Muchas veces para nosotros el problema, cuando somos demasiado pragmáticos y tenemos en nuestra mente el concepto a Dios orando y con el mazo dando, y ese no es totalmente antibíblico, eso no enseña la palabra. Dice a Dios orando y esperar en Él. Y esperar en Él. Y a nosotros nos da instrucciones qué hacer. Nos habla de ser diligentes, nos habla de ser intencionales, de muchas cosas, pero no la solución para nosotros, el camino que Dios diseñó para nosotros, es estando con Él. O sea, si en alguna parte de nuestra cabeza cabe la posibilidad de que puedo ir en dos caminos en paralelo, o sea, buscando al Señor, pero también acá fuera del Señor con mis cosas, aunque parezcan buenas, aunque parezcan moralmente sanas, etcétera, y tener esa dualidad, la Biblia nos habla a la persona que tiene esa manera de pensar, lo menciona de esta manera y le pone una etiqueta y le dice, el hombre de doble ánimo. Y una característica de una persona así es que es inconstante en todos sus caminos, dice ahí la palabra. En todos sus caminos, todo lo que haga va a ser inconstante. En todo, todo, todo lo que haga. Y lo vemos, es un patrón repetitivo. El que tiene en casa a una persona así, no me va a dejar mentir. No termina lo que comienza, es inconstante, etc. Nosotros somos así. Yo soy así, tú eres así, y la Biblia dice, la persona que es así, eso no es lo que quiere el Señor. Quiere que seamos de una sola mente, de un solo ánimo en buscar al Señor, estar buscando al Señor, estando buscándolo a Él, porque hemos se ha diluido o se ha, vamos a llamarle así, se ha contaminado la pureza del evangelio, se ha contaminado en que es el evangelio más otra cosa. Y a veces hay cosas buenas que nos ayudan. Por ejemplo, decimos, una persona que va, que está enferma, que tiene un accidente y va al hospital, estamos con el evangelio, estamos orando y Dios ha permitido que se desarrollen cosas como en un hospital, que le saquen una radiografía, que han desarrollado que le pongan un clavo en el brazo que se quebró y que lo operen y que salga bien, etcétera. Y está bien, pero de alguna manera se ha ido contaminando, que llega un punto en que en el fondo de nuestra cabeza está, bueno, si está o no está Dios, de como quiera yo tengo un cojín donde caer, ¿verdad? De como quiera, si está o no está Dios, yo tengo seguro médico. Si está o no está Dios, yo tengo un dinero guardado. Si está o no está Dios, de como quiera. Si Dios está o no está Dios, de como quiera, yo soy buena gente con mis hijos, ¿verdad? Y mis hijos de como quiera me ven como buen papá, como buena mamá, etc. Y a veces en el fondo de nuestra cabeza tenemos la opción. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la carrera, decían, tienes que llevar una materia optativa. Y decían, ¿y para qué quiero una optativa? Y buscabas la menos relevante para tu carrera. Por ejemplo, en ingeniería decían, pues las materias optativas es arte. Y en ingeniería, yo, ¿para qué quiero arte en ingeniería? Arte para allá, hazte para allá. Y eran materias optativas, historia de la música y cosas así, ¿verdad? Y dice, pero tienes que llevar una optativa, algo así. Y así tenemos a Dios como una optativa, como una opción más. Con Dios o sin Dios, yo de como quiera puedo hacer negocios. Con Dios o sin Dios, yo de como quiera salgo adelante. Y tal vez nuestras experiencias de la vida pasadas nos han llevado a pensar eso. Porque a lo mejor yo medio me acerqué al Señor y anduve buscando y como que no fue lo que yo esperaba, entonces yo me decidí, yo me puse a hacer esto y salí adelante, ¿no? Y tal vez tenemos en nuestra cabeza eso atrás, ¿no? Pero algo que nos enseña la palabra y el mismo Señor Jesús dice, separados de mí, nada puedes hacer, ¿no? Porque tal vez en el corto plazo podamos ver algo de resultados, ¿no? Pero no sabemos. Cuando la palabra nos habla y nos dice todo lo que Él hace, todas sus maneras, todos sus planes, todos sus pensamientos son más altos que los nuestros. Mucho más alto que los nuestros. Y a veces no los entendemos. Tenemos una problemática y para mí la problemática, sin cuestionar las intenciones del corazón de nadie, para mí la problemática es la falta de visión más adelante. Nuestra visión está bien corta. Tenemos la visión aquí tan cerquita, tan cerquita. Muy frecuentemente pasa con los que acaban de salir de la escuela, ¿verdad? Y apenas están en su primer trabajo y todo les asusta, ¿verdad? Todo les asusta el primer trabajo, ¿verdad? Están ahí en la oficina el primer día y dicen, oye, te habla el jefe, ¿qué pasó? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué me va a decir? Y pues es su primer día, le va a decir, vente para acá, te quiero ver las instrucciones. Todo asusta, ¿verdad? Todo nos asusta. Y el que está el viejo, que tiene ya años ahí en el trabajo, dice, apacíguate, hombre, te están hablando, es tu primer día, ¿te trajiste esto? No, pues no lo traje, es lo que te va a decir, que vayas por eso, hombre. El que ya es más viejo tiene esas experiencias y ve un poquito más allá. Y el Señor nos dice, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces dice, no mirando lo que se ve, sino mirando lo que no se ve. A ver, explícamelo otra vez, ¿cómo está? No te pongas a ver lo que se ve, sino ponte a ver lo que no se ve. A ver, espérame, barájamela más despacio. ¿Estás borracho o qué? ¿Cómo está? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los caminos del Señor, a la compañía del Señor, a su presencia, a la meta, a los objetivos, a las directrices del Señor, y aún estando en la recompensa del Señor, dice, ponte a ver eso. No te pongas a ver lo que sí se ve, las directrices, recompensas que se ven aquí, ponte a ver lo que no se ve. Si podemos llegar a tener esa manera de actuar ya como un camino, como una rutina de nosotros, de todo lo que se nos presente, poner como rutina, de una manera rutinaria, una evaluación para decir, déjame ver lo que no se ve antes de actuar en lo que sí se ve. Otro camino tendríamos, otra cosa nos seguiría, nos pasaría en nuestras vidas. Entonces meditemos en eso, creo que el Señor nos está hablando bastantes. Alábenme, oren a mí, acérquense a mí, estén con nosotros, estén conmigo, búsquenme a mí, estar conmigo es lo que el Señor nos ha estado hablando. Y eso, el desenlace obligado de eso es que vamos a hacer una antorcha encendida, porque el fuego es Él, no soy yo, Él es el fuego. Entonces estar en esa comunión con Él. Bien, pues no es el mensaje para hoy, del preparado, ¿eh? Digo, es lo que estamos viendo que el Señor nos está hablando, ¿no?, en esta mañana. Pero vamos a continuar un poco lo que estábamos viendo la semana pasada, que vimos acerca de la visitación. Dice, la visitación de Dios. Y vinimos hablando semanas atrás acerca de la alabanza y de la adoración, que es en espíritu y en verdad, que no solamente es musical, que es en todos los sentidos, y después vimos el siguiente domingo que es todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor. Entonces nuestra alabanza es todo lo que hacemos, o le da o no le da alabanza al Señor. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de la visitación de Dios, cuando su Espíritu Santo viene sobre nosotros, tenemos esa visitación, esa llenura, ese bautismo en el Espíritu Santo. Y una de las cosas que vimos, que decía, ¿qué pasa cuando el Señor nos visita? Vimos que decía, yo los despertaré a mi buena palabra. Yo los despertaré a mi buena palabra, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a leer otra vez ese pasaje que está en Jeremías 29, versículo 10, Jeremías 29, 10. Jeremías 29, 10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces va a despertar en nosotros su buena palabra. La va a despertar en nosotros. Y hablamos un poquito la semana pasada que es ese deseo de la palabra, esa palabra de Dios que se hace una realidad en nosotros. Empezamos a ver la palabra de Dios viva en nosotros. Empezamos a ver muchas cosas. Algunos de nosotros tenemos testimonio tal cual como lo dice la Escritura, donde dice, enviaste tu palabra y lo sanaste. Y muchos de nosotros, nada más con su palabra, leyendo su palabra, el Señor nos ha sanado. A mí el Señor, les puedo dar testimonio en mi caso, a mí el Señor, solamente a través de su palabra, nadie vino a orar por mí, nadie me puso las manos, nadie oró, nadie nada, solo su palabra solamente, el Señor a través de su palabra, me sanó de infinidad de complejos, infinidad de frustraciones y complejos, solamente su palabra. Y vemos, hay un chorro de testimonios ahí en la Escritura, y yo creo que aquí debemos de tener también testimonios de cómo la palabra entró a nuestras vidas y nos sanó en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, a muchos de nosotros, cómo la palabra entró y empezó a sanar las familias, las relaciones padres e hijos, esposo, esposa, las empieza a sanar, entre hermanos, empieza a sanar su palabra. Dice, enviaste tu palabra y lo sanó. Envió su palabra y lo sanó. Entonces dice aquí que va a despertar, dice, cuando los visite, voy a despertar mi buena palabra. Y vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces está haciendo una promesa el Señor a Jeremías. Todavía no sucedía que los iban a conquistar y que iban a ser desterrados y que iban a estar en el destierro y bajo la conquista babilónica por 70 años. Todavía no ocurría nada. Todavía estaban en el punto alto, en el punto bueno. Todavía no ocurría nada. Y les dice: va a pasar eso. Después van a venir, los van a conquistar, y después de conquistados 70 años van a estar allá, y a los 70 años los voy a visitar y voy a despertar mi buena palabra para hacerlos regresar a este lugar. ¿Cuál es este lugar? Ahí en su tierra donde le estaba dando la palabra, porque faltaba lo que iba a pasar. Los años de deterioro, el año de los 70 años de, más los 70 años de conquista, y luego el Señor iba a despertar su buena palabra. Y aquí nos dice: el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él es el que les recordará mis palabras. Por eso habla: los visitaré. Cuando yo los visite, despertaré mi buena palabra. Y aquí está diciendo Jesús, les dice: yo ya me voy a ir, pero no se inquieten, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar el Consolador, el Espíritu de verdad. Él es el que les va a estar recordando mis palabras. 3 años estuvieron con Él, y 3 años, y yo no sé, no lo aclara así tanto aquí en la palabra, pero si los discípulos eran como yo, tal vez el Señor Jesús les decía algo, decía: a ver, ¿cómo estuvo lo que dijiste en tierra? A ver, ¿cómo era? Ya no me acuerdo, ¿qué dijiste? Si ustedes son así como yo también, de que, pues yo me acuerdo que algo dijo allá, pero no, como que no estaba poniendo atención. Me dicen: te dejé las llaves arriba de la mesa. Y luego cuando estás hablando: ¿dónde me dejaste las llaves? Tengo una hora buscándolas. Te dije 10 veces, están arriba de la mesa. No es cierto, las acabo de encontrar aquí arriba de la mesa. Entonces dice: el Espíritu Santo es el que les va a recordar mis palabras. Entonces, cuando nos visite, Él va a despertar a su buena palabra, y el Espíritu Santo, está hablando el Espíritu Santo, Él es el que nos lleva a las palabras de Jesús. ¿Por qué es importante su palabra? Vamos a dejar varios puntos importantes. Su palabra es lo único que Dios dejó como su verdad, como la verdad absoluta. Es lo único que dejó como su verdad. Y lo podemos tomar como base sólida, como fundamento sólido para sobre eso construir nuestra vida personal, nuestra manera de pensar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro negocio, nuestro trabajo. Todo lo podemos tomar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, como una base sólida, como un fundamento firme que no cambia, que es verdad, que no es mentira y que permanece por las edades. En diferentes ocasiones la Biblia dice: mira, el hombre es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que nomás sale el sol, se marchita y se muere y se acabó. El hombre más sabio de los sabios, en nuestros tiempos actuales, el hombre más prominente, que más resaltó en nuestra actualidad de los últimos años, ¿verdad? Un Steve Jobs, que todo lo que hizo, que lo que él controló, lo que él diseñó, ha tocado todas las áreas de todo el mundo. Ya es como la flor de la hierba, su gloria, su vida, Salió el sol, se secó y se acabó. Y nosotros para allá vamos, ¿verdad? Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y es lo mismo, por las edades Dios no ha cambiado. Lo que le dijo al rey Salomón nos lo sigue diciendo a nosotros. Lo que le dijo al rey David nos lo sigue diciendo a nosotros. Lo que le dijo a Moisés nos lo sigue diciendo a nosotros. Es la misma y permanece para siempre y ha sido el fundamento sólido por los tiempos que ha dejado el Dios que creó todo el universo. Lo más allá que cosas que no entendemos, cosas tan profundas que no entendemos, Él dejó algo que permanece por los tiempos. Y si algo nos dice la historia es que todo lo demás cambia. Entonces, viene una pregunta. Si el Espíritu Santo nos va a visitar y nos va a despertar a su buena palabra, y si Jesús dice, yo les voy a mandar el Consolador, que es la promesa del Padre, y Él va a estar con ustedes. Y si dice que Él es el que nos va a llevar a toda luz y a toda verdad, y Él es el que nos va a recordar sus palabras, entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿A qué le estamos dando entrada? ¿Qué estamos escuchando? Mencionamos el domingo pasado que en Hebreos, el escritor de Hebreos trae de un salmo y dice, cuando Dios te está hablando, dice, no endurezcas tu corazón como en la provocación, donde Dios está, hábleles y hábleles y hables y no oyen, y no oyen. Y entonces nos vamos imaginando cosas y pensamos que mi manera, la Biblia filtrada bajo mi manera de pensar, o bajo mi cultura, o bajo mis deseos o algo, el filtro mío, la Biblia pasada por el filtro mío, eso es lo correcto. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios así tal cual. Así tal y tal cual. Hay, por ejemplo, de las cuestiones de los supremacistas blancos, ¿eh? White supremacists. Esos, resulta que la mayoría de ellos, entre comillas, se dicen que son cristianos y sacan un versículo del Deuteronomio para decir no nos debemos de mezclar con ellos, ¿eh? Dices, la Biblia pasada por mis gustos, por mis filtros, por mis conveniencias, me da un resultado. Y así nosotros también lo hacemos para nuestros negocios, para nuestra conveniencia, para etcétera, etcétera, miles y miles de cosas. Entonces la palabra de Dios nos habla que un factor muy importante en cómo recibir la palabra es nuestras imaginaciones, lo que nos imaginamos. Yo no sé si te ha pasado a ti, ¿verdad? Y a veces decimos como que nos brincamos la rayita de fe a imaginaciones, ¿verdad? Y alguien de repente, yo me he imaginado, por ejemplo, de repente que alguien llega y me dice, hermano, y no lo digo ahorita como estoy como pastor, le estoy hablando desde antes, ¿verdad? Que todavía vivía en México todavía y no era pastor. Pero estaba en la alabanza y que llegaba alguien y me decía, hermano, sentí de Dios y te voy a regalar este Cadillac último modelo con motor acá super turbo y etcétera, etcétera. Y escoge el color que tú quieras, ve a la agencia, ya lo pagué. Y decía, Señor, te pido por esa visión que se cumpla. Y brincas a las imaginaciones, ¿va? Y nos imaginamos cosas, ¿va? Y nos empezamos a imaginar lo que les decía al principio de que es con Dios o sin Dios, de como quiera yo puedo, ¿eh? Puedo hacer cosas. Y nos empezamos a alucinar e imaginarnos cosas, ¿eh? Y nos habla de las imaginaciones. Este pueblo, dice la palabra, este pueblo anda tras sus imaginaciones, ¿eh? Y en esas sus imaginaciones se imaginan cosas, ¿eh? Se imaginan cosas y dicen, por ejemplo, y de repente se imaginan de que, porque está en una necesidad, por ejemplo, tenía necesidad de lluvia, y le estaban pidiendo lluvia al Señor y no llegaba la lluvia, y de repente se imaginaban cosas como diciendo, oye, si le pedimos, a lo mejor al Dios, debe de haber un Dios de la lluvia, entonces vamos a buscar un Dios de la lluvia, vamos a hacer, y si le pedimos, y luego si le sacrificamos, y con imaginaciones empezaban a hacer cosas, y vamos a ver qué dice la palabra. Ahora, esas imaginaciones están sucediendo al mismo tiempo en que Dios está hablando. Eso es lo más tremendo. No es que digan, es que Dios se cayó la boca y no estoy oyendo de Dios, entonces me estoy imaginando cosas. Sino, juntamente con Dios hablando, las imaginaciones. Y vamos a buscar un pasaje, está en Jeremías, capítulo 13, versículo 8 al 11. Jeremías 13, del 8 al 11. Y dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Déjenme decirles lo que dice los versículos anteriores. Los versículos anteriores Dios le dice a Jeremías, ve al centro, aquí al downtown de McAllen, ve al centro, te compras un cinto de lino y no lo pases por agua, lo que decían, tenían que curar la tela, no la cures la tela, así como está, te pones el cinto y te ciñes bien con ese cinto y tráelo unos días. Y luego a los días le dice, ahora quítatelo, quítate el cinto y ve y escóndelo entre las rocas en quién sé qué lugar. Y dice, y fui, lo escondí, lo enterré. Y pasaron muchos días, dice, y luego de muchos días el Señor me dijo, ve ahora, desentiérralo y sácalo. Dice, y lo saqué y estaba todo podrido, que ya no servía para nada. Y entonces dice el 8, cuando Dios le dijo, ve y sácalo, ¿y qué, cómo quedó el cinto? Y le dice, entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo el 8 y el 9, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, ¿qué dice ahí? Que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. ¿Qué dice ahí? Pero no escucharon. Entonces, Dios está hablando. Dios está hablando. Las imaginaciones no vienen porque Dios no está hablando. Las imaginaciones vienen es porque no escuchamos. Porque no queremos escuchar. De hecho, en el versículo 11, en el versículo 10 dice, este pueblo malo no quiere oír mis palabras. No quiere. Una de las cosas que a mí Dios me habló como pastor, porque se podrán imaginar el oficio o el ministerio que habla la palabra del pastorado del Señor, de sus ovejas, de las ovejas del Señor. Es muy complicado. Muy complicado, por decirlo menos. A cualquiera lo vuelve loco, para acabar pronto. Es muy, 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 muy complicado. Y hay muchas expectativas, tanto del que está recibiendo el ministerio, el llamado, el oficio, a como el que está siendo pastoreado por él. Hay muchas expectativas. Una vez oí un pastor que decía las ovejas de mi congregación, ellas esperan que yo duerma con mi teléfono al lado de mi oreja en la almohada y que cualquier llamada de ellos las conteste a las 3 de la mañana. Y dice, no, pues yo también tengo que dormir, ¿verdad? Es más, decía un pastor, con el pastor que me tocó a mí, que yo, el Señor usó para que yo me convirtiera, Decía, me he tocado con gente que dice, que dijo el pastor, ahorita vengo, voy al baño. Y dijo, ¿cómo, hermano? ¿Usted también va al baño? ¿Pero cómo? Si usted es pastor. Entonces son expectativas, imaginaciones y etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las cosas que uno tiene que buscar es qué dice la palabra. Y eso viene a darnos cordura, a darnos sensatez, a darnos base sólida, etcétera. ¿Por qué estoy diciendo eso que dice que no? Es que dice, ellos no quieren oír. El Señor está hablando y ellos no quieren oír. Dice, es que como pastor está la parábola de la oveja perdida. Dice, hay una oveja, un pastor tenía 100 ovejas, una oveja se perdió y el pastor deja las 99 y se va por la perdida y la recoge. La encuentra y se regocija. Y habla, cuando menciona ese pasaje, no menciona nada más eso. Menciona otros donde dice, es como una mujer que pierde una moneda y la busca hasta que la encuentra y se goza. Y usa pasajes para estar diciendo, encontró la perdida y se gozó. Y hablando de la oveja, es la oveja perdida. Y entonces, hay un factor que a mí me trajo mucha paz y me quitó una carga tremenda de encima, que viene en su palabra. Y cuando habla, dice, la oveja perdida. ¿Y quién es la oveja perdida? Porque hay que dejar las 99 e ir por la perdida. Bueno, lo primero que está diciendo es que está perdida. Si la oveja sabe regresar, entonces no está perdida, ¿verdad que no? La primer punto que se tiene que cumplir para que sea perdida es que no sabe el camino de regreso. Si sabe del camino de regreso y no regresa, entonces ¿qué es? Es que no quiere oír, como dice aquí. Porque si está perdida, es que no sabe el camino de regreso. Entonces hay que ir por ella porque no sabe. Se norteó, se cayó en un precipicio y está en un lugar que nunca había conocido y no sabe el camino de regreso. El que sabe el camino de regreso no está perdido. Y así somos muchos de nosotros. Estamos, eso es lo que hablo o lo que menciona aquí de las imaginaciones, ¿no? Se imaginan cosas. Y no es lo que dice la palabra. No es lo que Dios está revelando. Y en este caso está diciendo, no quieren oír mis palabras, sino que andan en las imaginaciones de su corazón. Andan, y dice el Señor en el versículo 11, dice, porque como este cinto, cuando le dijo a Jeremías, cómprate el cinto y quiero que te lo fajes bien el cinto, primero que fájate bien con ese cinto y tráelo unos días, dice, así, dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar para mí la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Y aquí dice, ¿cuál es el plan de Dios? Dice, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Eso es lo que nos estaba diciendo el Señor ahorita en la mañana con Luis. Es una antorcha que arde. Dice, Él nos quiere por pueblo, para que fuésemos por su pueblo y por fama. O sea, por su representante. Y la fama que nosotros le estamos haciendo a Él, dice, yo los puse por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Entonces vamos a leer el pasaje en Hebreos que mencionábamos la vez pasada, Hebreos 4, 7. Y luego leemos el versículo 12, Hebreos 4, 7. Está hablando el Señor y está haciendo mención de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y luego lo va a llevar a la tierra prometida. Dice, estuvieron vagando por el desierto 40 años. Dice, y luego llegó Josué y Josué les entregó y entraron en su reposo. Y dice, sí, dice, pero todavía hay un reposo. Dice, si Josué les hubiera entregado el reposo final, dice, entonces no hablaría de otro reposo más adelante. Y está explicando ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, acerca de ese reposo y ese reposo posterior o más adelante, el final. Está hablando que es en Cristo, en Jesucristo es el reposo final. y dice en el 7, otra vez determina un día, o sea, del reposo este final que es en Cristo, diciendo, después de tanto tiempo, perdón, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego dice, si nos vamos al versículo 12, porque empieza a hablar ahí de que mira lo que les pasó a ellos, porque se endurecieron, no escucharon la voz de Dios. Y sigue hablando ahí los siguientes versículos y en el 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nos está diciendo, mira, si oyes su voz, no endurezcas su corazón. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios parte todo. La palabra de Dios parte todo. Es una espada de dos filos, está viva y es una espada de dos filos que penetra y parte todo y saca a la luz las verdaderas intenciones del hombre. Separa las cosas que son del espíritu y separa las cosas que son del alma, parte el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice parte el alma y el espíritu, está diciendo parte y te deja discernir y descifrar las imaginaciones de lo que es Dios hablando. Se parte el alma y el espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y de nosotros se nos cruzan las líneas entre el alma y el espíritu. Y pensamos que veíamos en el estudio de los jóvenes adultos el viernes. Y veíamos y muchos podemos decir y pensar. Y decir, es que ¿cómo no puede ser de Dios esto? Un amor tan sano y tan puro que siento por mi secretaria y que no es mi esposa. ¿Cómo no puede ser de Dios esto? O sea, en mi casa puros gritos y puros esto, y acá es pura dulzura. ¿Cómo no puede ser de Dios esto? Y no se rían. En la consejería lo vemos con tanta seriedad. Entonces, ¿cómo no puede ser de Dios esto? Una muchacha o un muchacho que dice, ¿cómo no puede ser de Dios esto? Que yo me quiera fugar con mi novio o con mi novia en contra de lo que digan mis papás. ¿Cómo no puede ser de Dios este amor? Y esas imaginaciones, y se nos cruzan líneas, y dice, mi amigo, la palabra de Dios es una espada que penetra y te dice, espérame, no te enredes, aquí está el corte, esto son imaginaciones y esto es lo que es de Dios. Entonces dice, cuando yo los visite voy a despertar mi buena palabra, el Espíritu Santo que está con ustedes, Él les recordará mis palabras. Entonces su palabra está viva. Está viva, está burbujeante, está activa, no está pasiva, no está dormida. Está viva su palabra. Vamos a buscar un pasaje, Isaías 55, versículo 10 y 11. Y aquí es donde vamos a entrar en materia de donde se juntan estas dos cosas, que es el Espíritu Santo despertando en nosotros su palabra. Porque mira, hay un pasaje en Romanos donde dice esto: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces todos decimos, ya ves, la fe viene por estar leyendo la Biblia, por estar oyendo la Biblia, pero va más allá. Eso no es lo que está diciendo tal cual. Está diciendo, miren, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el siguiente versículo dice, ¿y qué pues diremos de aquellos que no tienen fe, que se quieren ir por las obras? ¿Qué pues diremos de aquellos que se quieren ir por las obras? ¿Que acaso ellos no oyeron la palabra? Están llenos de palabra. Entonces, ¿por qué no tienen fe si están llenos de palabra? Entonces dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es cuando Dios dice, nos visita y nos despierta la buena palabra. Porque muchos de nosotros podemos estar llenos de Biblia y no tenemos fe. Desde chiquitos nos pueden haber enseñado versículos y sabemos, y en la casa tenemos colgados versículos, y en el carro tenemos calcomanías de versículos y todo. Decía un amigo en Monterrey, dice, ¿quieres ver los carros más cafres para manejar y que andan cerrando gente y pitándole y rayándoles el disco a todo mundo ahí? Dice, todos traen un pescadito atrás. Entonces, cuando dijo eso, muchos les quitamos el pescadito al carro. En lugar de corregirse, no quisieron oír. Entonces, cuando viene ese, es el Espíritu Santo el que nos despierta su palabra, el que viene, por eso dice, la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Tú puedes estar, lee la Biblia, pero si no viene ese viento, esa inspiración, esa palabra, es cuando dice, pero la fe viene por el oír y el oír, o sea, el que puedas oír, es porque Dios está diciendo, destápate oído, por la palabra que Dios está diciendo ahí. Entonces, por eso dice, los voy a visitar y voy a despertar su buena palabra. Mi Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, Él es el que les va a recordar. No es el pastor, no es el maestro de estudio bíblico, es el Espíritu Santo. Porque cuando yo te recuerdo versículos, me puedes tirar a Lucas o nomás dices, tú sí, está bueno y no haces nada. Pero cuando es el Espíritu Santo, el que nos recuerda, produce algo. La persona no queda igual. No queda igual la persona. Algo pasa. Y vamos a ver qué dice ahí en Isaías 55:10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, cuando Dios nos habla, su Espíritu Santo nos está hablando su palabra, esa palabra hablada por su espíritu, a tu mente, a tu corazón, esa palabra que viene de Él, esa no regresa vacía. Y esa va a producir y va a ser para lo cual fue enviada. Y lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos leído y sabemos versículos de muchas cosas y no nos afecta, no nos hace mella en nuestra vida? Y de repente viene una vez que lo leímos y el Señor lo está inspirando, su Espíritu Santo es el que nos lo está recordando y ¡fum! Cambia. Porque es, dice, la palabra que yo, que salga de mi boca, la que salga de mi boca, esa no va a regresar vacía. Esa va a ser para lo que fue enviada. Entonces, ¿qué estamos escuchando? La palabra de Dios está viva. Vamos a ver otro pasaje, Jeremías 23, versículo 25. Que para mí, la palabra que vimos ahorita, yo lo tomo como confirmación de este mensaje. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice el 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé. Entonces aquí nos está hablando, y lo que está hablándole Dios a Jeremías es diciendo, es que esta gente, primero habla de los profetas, ¿verdad? Y dice, estos, yo no soy el que les estoy hablando, y estos se imaginan que soy yo, y dicen, Dios me dijo. Y empezamos a oír cosas como las que les platiqué ahorita. ¿Cómo no puede ser de Dios esto? Y empezamos a ver puertas abiertas y decimos, ¿cómo no va a ser de Dios? Si el pelado dejó abierto la caja fuerte, ¿cómo no va a ser de Dios que agarre lo que está adentro? Si lo dejó abierto. Y empezamos, digo, estoy poniendo ejemplos muy, muy, muy burdos, muy simples, pero de ahí se puede complicar lo que sea. Entonces aquí está diciendo, esos profetas se imaginan que yo les digo y no soy yo el que les estoy diciendo. Y luego dice, y también este pueblo, que están oyendo lo que les dicen ellos y no son para checarlo. A ver si es cierto que soy de Dios, que son de Dios. Y entonces dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo dos puntos, soñé. Entonces está diciendo, tuve un sueño. Y es del Señor, y el sueño es este, y la interpretación es esta, así que dale. Nos platicaron de un caso que una, ya lo hemos comentado aquí desde el frente alguna vez, que una pareja no podía tener familia y estaban muy tristes y años pasaban, y total quieren empezar a venir consejería ahí con un pastor, y empiezan a ir, y luego el hombre ya no va y nomás está yendo la mujer con el pastor, y la consejería cada vez se hace más, ¿cómo la podemos llamar? Más cercana, de más apapacho, ¿verdad? Y entonces hasta que llega un punto, es que el Señor me habló, le dice el pastor, el Señor me habló, tuve un sueño, el Señor me habló, me dijo que tú ibas a tener ya un hijo. Ay, gloria a Dios, aleluya. Dijo, nomás que conmigo. Y la otra tan buena para decir, pues gloria a Dios, dale. Entonces lo que está diciendo aquí, están diciendo ellos, soñé, y los otros se la comen toda. Y dice el 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Fíjense la pregunta que está el Señor diciendo, oye, el que reciba mi palabra, que la dé, el que dé sueño, que la dé. Pero está diciendo, ¿pero qué tiene que ver la paja con el trigo? Se está diciendo, tuve un sueño y aquí tienes para que comas. ¿Y qué es el sueño? ¿Es pura paja? ¿O es el trigo? Dice, ¿cómo puedes confundir la paja y el trigo? ¿Qué tiene que ver uno con otro? Te están aventando paja y tú la ves como trigo. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y luego dice el 29, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Está diciendo, ¿y cómo puedes confundir la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Dice, ¿qué no sabes que cuando yo hablo, mi palabra es como fuego y mi palabra es como martillo? Cuando viene mi palabra de mi boca, no quedas igual. Cambia. Cuando la palabra de su boca llega a nuestro matrimonio, cambia. Es como fuego que arde, es como martillo que quiebra, ¿verdad? Cuando su palabra viene a nuestra vida, cambia. Cuando el Señor nos habla en nuestra vida acerca de nuestra manera inmoral de vivir, cambia. Dice, pero estamos confundiendo el trigo con la paja. Dice, cuando es su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Vamos a ver otro pasaje en Lucas capítulo 24, versículo 30. Lucas 24, 30 al 32. Ya el Señor Jesús había muerto, ya había resucitado. Y dice que dos de sus discípulos, bueno, todos sus discípulos volaron. Todos, cada quien, Pedro dijo, yo me regreso a pescar. Y cada quien, todos se regresaron. Hasta que de repente las mujeres empezaron a decir, oye, el Señor resucitó, no está en la tumba, ¿y cómo? Y se empezó a correr la voz, se empiezan a juntar otra vez. Entonces hay dos de esos discípulos que iban de ida. Era el momento que habían dicho, pues ya vámonos cada quien, Pedro ya se fue, nosotros también, ellos iban. Iban de camino, son lo que la Biblia le llama ahí los del camino a Emaús. Y entonces dice que el Jesús va caminando con ellos. Les dice que por qué están tan tristes, qué pasó. No, que usted no te has enterado, eres el único forastero, no lo reconocían. Jesús lo mataron y esto y lo otro, y empiezan a decir eso. Entonces ya era muy tarde y le dicen, quédate aquí con nosotros porque ya es noche, no te va a pasar algo en el camino. Y lo convencen de que se quede con ellos. Y le sirven a la mesa. Dice que cuando parte el pan y les da el vino, dice, ahí fueron abiertos sus ojos y entendieron que era Jesús. Dice, y en eso se desapareció de su vista. Es lo que dice ahí. Y entonces, dice el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desvaneció de su vista. 32. Fíjate el 32. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando Jesús habla, dice que no ardía el corazón, que no estaba pasando algo adentro que es diferente a cuando lo habla el pastor como el perico, ¿eh? Cuando Jesús nos está hablando, que no ardía nuestro corazón, dice ahí, en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y ese es el nombre del mensaje. Una pregunta: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? ¿Qué no arde en nuestro corazón mientras nos habla? Y luego todavía más específico dice: y nos abría las escrituras. Entonces la palabra de Dios está viva cuando Él habla. Por eso dice en Hebreos, dice, si estás oyendo su voz, no endurezcas el corazón, porque es diferente cuando te habla Dios a cuando te habla cualquiera. Cuando su Espíritu Santo te está hablando es diferente, dice, no endurezcas tu corazón. Entonces la palabra de Dios dice que no ardía tu corazón. ¿Y qué más nos dice? Vamos a leer así muy, muy rápido, 2 Timoteo 3, 14 al 17, que nos habla de la palabra. Nomás lo quiero mencionar así muy rápido, no lo quiero dejar pasar, porque es importante, ¿verdad? Le está hablando Pablo a Timoteo, que Timoteo era parte del staff del apóstol Pablo, era ya pastor, estaba pastoreando una congregación, y como pastor, perdón, como pastor, le da esta recomendación, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nomás quería tocar donde dice: toda es inspirada y es útil, no es inútil. Entonces, cuando Dios te esté hablando, no digas, no pienses que es inútil, ¿no? Es útil. Dice, y es para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ¿qué dice la palabra de los que sí escuchan su palabra? Cuando Dios habla y que sí ponen atención, ¿qué es lo que dice ahí la palabra? Bueno, en Isaías 66, se los voy a leer en el capítulo, Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2, se los voy a leer. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Está diciendo, le quieren construir el templo, y entonces está diciendo, pero pues ¿qué me puedes hacer del templo? Si yo hice todas las cosas. Todas las cosas, el cielo es mi trono, la tierra el estrado, ¿dónde está la casa que me puedes edificar? Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Ellos están tratando de agradar a Dios y dice, te queremos hacer un templo. Y entonces dice el 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El apóstol Santiago dice, Dios da mayor gracia. Dice, Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí está diciendo, ¿me quieres dar un templo? ¿Me quieres hacer esto? ¿Me quieres hacer lo otro? Dijo, mira, yo soy dueño de todo. ¿Qué me puedes dar? Que me vayas a impresionar, que me vayas, ¿qué me puedes dar? Dice, pero te voy a decir una cosa. Dice, voy a mirar al que es pobre y humilde de espíritu y aquel que tiembla a mi palabra. ¿Qué mensaje creen que nos da cuando dice que tiembla mi palabra? Cuando Dios habla se pone a temblar. ¿Qué querrá decir eso? Que no, lo que yo pienso que está diciendo es que le da mucho valor, que en su mente no dice, esto no importa. Es decir, pues si me habla o no me habla, como quiera yo sigo en paz, sigo viviendo, tengo dinero, tengo casa, soy americano, soy esto, soy lo de como quiera, tengo mis privilegios, si me hablo o no me habla, yo de como quiera, mi semana está bien. Y ese es el fondo para mí cuando decimos, bueno, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestro devocional diario en oración y leyendo la palabra para buscar al Señor? Y decimos, no, pues el 95% de los que estamos aquí no lo tenemos, porque no vale, o sea, no tiene valor sus palabras. Y aquí está diciendo, ¿sabes a quién voy a mirar? No al que me ofrece, no al que me ofrece mucho servicio y mucho trabajo y mucho esto y mucho lo otro. No estoy diciendo que eso sea malo, sino que está diciendo al que tiembla a mi palabra. O sea, cuando Dios habla, decimos, a ver, cállense todos porque va a hablar Dios. No, es que nada, es que va a hablar el Señor y va a hablar. Tiene valor. Cuando Dios va a hablar, vale, tiene valor. No hay nada más importante que cuando Dios va a hablar. Tristemente, el único lugar cuando le damos valor a las palabras de Dios o que lo andamos buscando para que nos hable es cuando estamos en el pozo. Típicamente las personas que no quieren saber nada de Dios, que la esposa les insiste, vamos a la iglesia, y el hombre dice, no hombre, ¿para qué? ¿Y qué? Esto yo no quiero ir, y lo que tú quieras, o al revés, o el hombre le dice, vámonos temprano a la iglesia, no, es que no me quiero levantar temprano y estoy muy cansada, y lo que tú quieras, todo eso que no existe en este planeta aquí donde vivimos, ¿no? Cambia cuando estamos en un hospital, ¿no? Cuando estamos en una cama de hospital o cuando un hijo de nosotros está en una cama de hospital y ahí sí, Diosito, y de rodillas me voy hasta donde tú quieras, ¿verdad? Y esto y lo otro, y ahora sí háblame. Y Dios nos está hablando. Lo que está diciendo Dios es, lo que vimos ahorita al principio, Dios no ha dejado de hablar. El problema es que no queremos escuchar. Dios no ha dejado de hablar. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, que habían creído en Él, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 y 32, dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el libro de Santiago, en Santiago 1, 25, dice, pero aquel que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, mira atentamente a la perfecta ley, a la ley de la libertad, y persevera en ella, será bienaventurado en todo lo que hace. Vamos a leer dos pasajes más y vamos a terminar. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Pásenle, muchachos, si me quieren apoyar, vamos a terminar. Proverbios 4, del 20 al 22. Dice, pues estamos viendo los que sí escuchan la palabra. Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras. O sea, te voy a hablar, pon atención. Pon atención. En mi casa, mis hijas y mi esposa se enojan. Yo creo que es una cuestión de género, yo creo, entre hombres y mujeres. Se enojan porque cuando estoy viendo la tele, me empiezan a dar instrucciones. Y se dan cuenta que me pasaron un metro por arriba. Y se enojan. Te estoy hablando, voltea. Y yo también con ellas. Le digo, deja el teléfono, mírame lo que te voy a decir. Ay, que te estoy oyendo. No, esto es muy importante cuando estamos viendo con lo de las cuestiones de la visa y todo. Te van a preguntar esto, tienes que decir algo así, no vas a decir esto, no vas a decir lo otro. Y entonces, mírame, ponme atención, deja el teléfono, deja todo, deja el lápiz, mírame aquí a los ojos. Y empiezan a ver por otro lado, así para el cielo, y sacan la lengua y todo. No, mírame a los ojos. Es esto. Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, los que sí escuchan, es una diferencia. ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? Cuando Dios está hablando, dice, pon atención. Pon atención a lo que Dios está hablando. Inclina tu oído, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y son medicina a todo tu cuerpo. Cuando Dios habla, dice, cuando yo los visite, los despertaré a mi buena palabra. El Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os recordará mis palabras. Su palabra. Entonces es muy importante cuando Dios está hablando, y Dios nos está hablando. Y yo creo que lo que Dios nos está diciendo, entre otras cosas, es que sepamos distinguir entre la paja y el trigo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Está hablando, diciendo los que están hablando y dicen, Dios me dijo, y no es cierto. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Que acaso mi palabra no es como fuego? Y no es como martillo que quebranta la piedra. O sea, cuando dice martillo que quebranta la piedra, está hablando de nuestra cabezota y nuestro corazón endurecido. Cuando viene la palabra de Dios, fuego y quebranta la piedrota. Entonces, lo demás es paja. Porque mi palabra, cuando es mi palabra, es fuego. Y es como martillo que quebranta la piedra. Vamos a concluir leyendo este pasaje, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dos puntos. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Fíjate bien lo que sigue diciendo. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. 10. Por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 11, muy importante el 11. Este es el cierre del mensaje. He aquí, yo vengo pronto. Y subraya la frase que sigue: retén lo que tienes. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando le dice retén lo que tienes, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Qué es lo que había guardado? Su palabra. Has guardado mi palabra. ¿Sabes qué? Síguele así. Retén lo que tienes. Que nadie te robe tu corona. Retén lo que tienes. Y yo creo que en el transcurso de nuestra vida todos hemos tenido en algún momento alguna palabra que Dios nos haya dicho. No necesariamente que alguien venga y nos diga: tengo una palabra para ti, sino leyendo la Biblia, ¡fum!, Dios nos habla. Y para muchos de nosotros esa palabra ha sido sostén para atravesar diferentes situaciones y diferentes cosas. He oído testimonios de mujeres que dicen, tienen 25, 30 años orando por sus hijos, que andan muy mal y están orando y orando por sus hijos. Y hay gente que le ha preguntado, ¿y no se desanima cuando está orando y orando, y se mete y de rodillas llorando y orando, y cada vez los ve peor y no se desanima? Dice, es que Dios me dio una palabra hace 30 años. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y de ahí estoy, y tengo 30 años agarrado a esa palabra. Retén lo que tienes. Y Dios nos ha hablado, y Dios nos está hablando, y dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación, porque sabes que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y Dios nos está hablando. Y hay veces en que esa palabra que Dios nos dio va a implicar esfuerzo, va a implicar sacrificio, va a implicar sufrir la pérdida, sufrir el agravio, va a implicar eso. Pero cuando Dios nos habla, dice, es como fuego, y es como martillo que quebranta la piedra. Y como dijeron los hombres de Emaús, que no enardecía el corazón cuando nos hablaba Él. Y toca, cambia las vidas. Yo les puedo decir, sin dar muchos detalles, que a mí el Señor me dio una palabra fue, si no me equivoco, en el 2002. O sea, hace ya 17 años. Y en muchas etapas de mi vida ha sido el ancla. Cuando dices, la firme ancla del alma, ¿verdad? Porque vienen las circunstancias y el alma se desboca, ¿verdad? Se descontrola, las emociones, los miedos, los temores, todo, ¡fum!, se descontrola. Se desboca como un caballo desbocado, pierde el control y todo se magnifica por mil. Y esa palabra viene a ser el ancla. Lo que viene a decir, espérame tantito. Dios dice esto, man. Dios dice esto. Y muchas palabras que Dios le dice, mira, vienen contra ti millares, pero no temas. El Señor te dice hoy, yo estoy contigo. Y esas eran las palabras que daba. Y decían, estoy aquí enfrente con el enemigo enfrente, y más grande que yo y todo. Y su ancla donde se agarraban es, Dios nos acaba de decir que Él está con nosotros, que no temamos. Y pues dale. Pero si se los dijo Chuchita, la bolsearon, pues que lo diga, o que no, Juanita, que lo diga el que sea, pues no. Pero cuando Dios habla, su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Pues, ¿qué es lo que creo que el Señor nos está hablando hoy? Es, pidámosle perdón a Dios, porque Él no ha dejado de hablarnos y nosotros hemos endurecido el corazón. Él quiere que su palabra en nosotros sea un fuego. Sea fuego. Hay una parte donde está, si no me equivoco, con el profeta Isaías, y le está diciendo Dios, quiero que vayas y le digas a este pueblo y al rey esto y esto y esto. Y como que Isaías le está dudando y dice, Señor, pues es que me van a matar, y es que me van a hacer esto, y es que me van a decir, no, Señor, dice, tú vas a ir y tú vas a decir la palabra, dice, y mi palabra va a ser como fuego, y el pecado de ellos va a ser como estopa, y va a ser consumido por el fuego, por la palabra. Y Dios nos está hablando, no endurezcamos el corazón. Algo que nos dice la Biblia y nos aclara hasta el cansancio, es decir, la vida que Dios nos promete en Jesús Es el diseño original que Dios tenía para el hombre. Dios diseñó, creó todo lo que existe, puso a Adán y Eva en el huerto y lo creó de tal manera. El hombre se alejó de Dios, pecó, y en el libro de Efesios nos dice que nos ha dado de su Espíritu, y dice: su Espíritu Santo son las arras de la promesa. Las arras es la garantía. Dios está diciendo: te estoy dando mi Espíritu Santo como una garantía. Dice: son las arras de la herencia, de la promesa, son las arras de la promesa de la herencia. Dice: hasta que volvamos y retomemos la posesión adquirida. Estamos aquí viviendo, pero vamos a ser llevados a volver a tomar posesión de eso que nos había quitado, y que Jesús ya lo volvió a tomar, la posesión que Jesús adquirió, la posesión, no posición, la posesión que Jesús adquirió, dice, la vamos a recibir. Y su Espíritu Santo en nosotros es el sello, dice, fuimos sellados por su Espíritu, que es las arras de la herencia, es la garantía de eso. Entonces Dios nos está hablando, y la vida que el Señor nos promete en Jesús es una vida plena, es una vida abundante, es una vida de bendición, es una vida, si lo quieren ver más detallado, está en Gálatas 5, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la vida que promete, y Dios tiene un camino para que caminemos esa vida, y nos está hablando a través de su palabra para que caminemos ese camino. Entonces vamos a pedirle perdón al Señor porque hemos endurecido el corazón, y en muchos casos hemos sido como eso que leímos en Jeremías, que leímos: no quisieron, andan tras las imaginaciones de su corazón y no quisieron oír. Y vamos a decirle al Señor: Señor, me arrepiento, perdóname por haber endurecido el corazón a tus palabras, y despierta tu buena palabra en mí. Manda tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, bautízame de tu Espíritu Santo, y despierta tu buena palabra en mí. Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu palabra, y venimos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos endurecido el corazón, que tú no has dejado de hablarnos. Que tú en tu gracia no has dejado de hablarnos, y nosotros hemos endurecido el corazón. Perdónanos, Señor, te pedimos perdón. Tu palabra dice que tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, que tienes pensamientos de paz y no de mal para nosotros, y nos sigues hablando, y nos hablas cada día, cada momento. Tu Espíritu Santo nos está hablando, recordándonos las palabras de Jesús, llevándonos a tu palabra, y nosotros hemos endurecido el corazón. Perdón, Señor, perdónanos, Señor. Te pedimos perdón, y venimos delante de ti, Señor, como dice tu palabra, quebrantados, pobres en espíritu y temblando ante tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos quieres hablar, y tú nos quieres decir cuál es el camino que debemos de tomar. Tu palabra dice que detrás, aún detrás de nuestra cabeza, oiríamos una voz que nos diría: este es el camino que debes de tomar. Gracias, bendito Señor. Queremos comprometernos contigo, que de aquí en adelante temblamos ante tu palabra, Señor. Le damos el valor que se merece, el honor que se merece, que te mereces cuando tú hablas, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ven y despiértanos a tu buena palabra, a las palabras del Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice ahí en Apocalipsis 3, el 8, dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Llévate esa palabra del Señor hoy, que el Señor te conoce y que ha puesto una puerta abierta delante de ti y que nadie la puede cerrar. Dice: y aunque tú seas débil, aunque tengas poca fuerza, dice, has guardado mi palabra. Retén lo que tienes. Esa palabra, atesórala, guárdala, dale valor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues damos gracias a Dios, tenemos su palabra y llevémonos eso, que el Señor quiere que seamos antorchas encendidas, fuego. Su palabra en nosotros es como fuego, y su palabra en nosotros es el fuego. No somos nosotros, Él en nosotros es el fuego. Amén.